En la clase anterior, en la cual daba inicio nuestra hermana Vero, pues este se dividió en dos partes del tema que nos presentó nuestra hermana Vero el domingo pasado, el cual se llamaba El temor te roba tu libertad. ¿Verdad que sí? Entonces, derivado de eso, pues nosotros ya vimos, ¿verdad?, que el temor es por causa de qué. ¿Por qué hay ese temor en nosotros como humanos? ¿Por causa de qué? ¿Qué pasó desde el principio? La caída, ¿verdad? Pero ¿qué hubo esa caída? ¿Cuál fue la acción? Esa desobediencia. Y a través de esa desobediencia hubo una separación ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Ok. Ese pecado, esa desobediencia que es el pecado, pues es la separación que tiene el ser humano con Dios. Y ahora vamos a ver otras causas de nuestros temores, hermano. El temor del ser humano es derivado de un alejamiento de Dios. ¿Y por qué el humano se aleja de Dios? Por causa del pecado. Amén. Y ahora, quiero que en esta clase seamos bien sinceros, hermano. Que en este tiempo seamos bien sinceros. Yo creo que todos hemos pasado un proceso en el cual nos hemos alejado de Dios. Todos, todos. No hay alguien que no haya pecado, no hay alguien que sea justo, no, todos le hemos fallado al Señor. Pero ¿a qué voy? A que sea sincero usted. Les voy a hacer esta pregunta. En esos tiempos en los cuales nosotros nos hemos alejado de Dios, sabemos cuándo nos alejamos de Dios. Nos sentimos mal, nos sentimos deseo de Él. No nos llama la atención algo que tenga que ver con Él. En ese tiempo que usted vivió, si está pasando, o sea, seamos sinceros, ¿cuál es la idea que tenemos acerca de Dios? Yo creo que eso es lo que más pensamos cuando estamos en ese tipo de situaciones, esas dos opciones o disyuntivas. ¿Dios está para juzgarme? ¿Solamente está acechándome para castigarme por mi maldad, verdad? O bien, como decía la hermana, pues Dios se olvida de mí. O sea, no, Dios tampoco sí existirá. Me ha olvidado en medio de todo esto que yo estoy pasando. Y les voy a hacer un comentario, hermano, del pastor R.C. Sproul. ¿Cuántos lo conocen? En una serie que él tiene de estudios sobre la santidad, él menciona a Martín Lutero. Que Martín Lutero era hipocondriaco. Está enfermo de todo. Su mente piensa obsesivamente en todo, tanto en lo que tienes que hacer como en lo que te puede pasar, lo que te puede suceder, tus consecuencias, todo, 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 todo. Se va pues a un extremo así de que imagínate tu vida en todo el tiempo y todo lo que te va a pasar, todo lo que te va a suceder. Pues así era Martín Lutero. Y él menciona que cuando a Martín Lutero llegaron y le preguntaron una vez que si él amaba a Dios, él les contestó con la misma pregunta, que si amo a Dios. Entonces digo, un momento, una etapa de su vida de Martín Lutero que él les contestó lo mismo que nos comentó ahorita Daniel. Dios solamente está acechándome. Dios solamente está mirándome para ver qué es lo que hago mal y castigarme acerca de lo que yo hago. E incluso contestó, según R.C. Sproul, ¿verdad?, que él dijo, yo odio a Dios. Fue obviamente ese proceso de alejamiento de Dios. Por eso les digo, Martín Lutero, sí, padre de la Reforma, y puede haber muchos ejemplos para nosotros dentro de esta tierra, muchos humanos, pero ninguno ha sido perfecto. Por eso vino Cristo, ¿verdad? Vino el Cordero, el único perfecto. ¿Y qué es lo que pasa, hermano, cuando nosotros pasamos por esos procesos? Pues empieza a crear una idea distorsionada de quién es Dios, aún en los creyentes, como lo mencionaba R.C. Sproul, aún en los creyentes, porque ha conocido a Dios de una forma equivocada. ¿De qué maneras equivocadas te pueden presentar a Dios? Alguien que me dé un ejemplo, así una facilita que sea. Así es. Si te lo pueden presentar como un Dios condenador, si no haces ciertas actividades, ciertas obras para que Él te perdone, ¿no? Te presentan a un Dios de amor dejando a un lado al Dios de justicia. Y más que nada es eso, o sea, la naturaleza de nosotros pecaminosa y luego alejado de Dios, pues te lleva a tergiversar la palabra de Dios. Algo que está muy de moda, ¿no? Y lo puedes ver en cualquier ciudad, una iglesia, ¿verdad? Cristiana, en el cual te presenten a un Dios únicamente de prosperidad, ¿verdad? Que te presentan la salvación, que te dicen, tú te acércate a Dios y no te presentan a Jesús como el Salvador, aquel cual que te dicen, oye, te tienes que arrepentir, tienes que creer en Él, sino que ¿qué es lo que te dicen? Ven, porque Dios tiene planes grandes para tu vida, Él te va a prosperar, te hace falta casa, te hace falta carro, así es, te hace falta algo, ven y acércate a Dios y lo vas a conocer. Pero nosotros como cristianos, hermano, y a raíz de lo que hemos entendido a través de la palabra, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? ¿De qué manera nos ha sido revelado el Padre? Vamos ahí a Romanos 5:10 y primera de Juan 3:1. Y quien lo tenga, léalo por favor. Entonces, ¿por quién nos ha sido revelado el Padre? ¿Por qué nos ha sido revelado Dios? ¿Por qué nosotros podemos entender quién es Dios? Por Jesús. Antes de Jesús, ¿quiénes éramos nosotros delante de Dios? Ahí lo dicen Romanos. Éramos enemigos. ¿Y ahora qué somos? Somos amigos, somos sus hijos. ¿Pero por quién? Por Jesucristo. Primera de Juan 3:1. Mira cuán amor nos ha dado el Padre. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es la manera en que nosotros podemos entender, es la manera en que se nos revela el Padre. No podemos recibir a Dios como un genio de la lámpara que te va a cumplir todos tus deseos y tus satisfacciones, ¿verdad? Todo lo que anhelas aquí en este mundo lleno de vanidad. No lo puedes recibir de esa manera, sino que solamente podrás entender quién es Dios y cuál amor tiene para contigo, solamente a través de su Hijo Jesucristo, que lo dio a Él para que tú y yo pudiéramos tener esa vida eterna. Amén. Entonces, el temor del humano distorsiona nuestra idea de Dios. Lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Con ejemplo, lo estamos viendo a través de la palabra. Pero ¿de qué otra causa hay acerca de nuestro temor, acerca de nuestro alejamiento de Dios? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que acontece en nuestras vidas, en nuestro lapso que estamos aquí en este mundo? Y este otro punto se llama mentiras que llenan nuestra mente. Te dice sí. El ser humano ha ido acumulando suposiciones completamente erróneas a lo largo de la vida, producto de la cultura en que creció, qué tipo de educación tuvo, en qué estándar social vivió, y eso nosotros tendemos a esclavizarlo, hermano. Y vamos a ver tres puntos en los cuales me gustaría que compartieran un ejemplo. Ideas creídas y vendidas por el mundo sobre lo que tiene valor. ¿Qué ejemplo podemos dar acerca de esto? Un ejemplo claro, ¿verdad? De cómo nuestra mente puede ser cautivada por mentiras del mundo aparentando cierto valor. Claro que está muy bien, ¿verdad? Que si la mujer, como lo decía la hermana, está perfecto, si estudia, cualquier persona estudia, y eso ocasiona que en un futuro, pues, tenga un buen ingreso salarial, pero el hacerlo con una idea de pensar a futuro, de un futuro malo que pudieras tener, o sea, en total independencia de Dios, o sea, te estás independizando de Dios, no estás creyendo en su voluntad, no estás creyendo en que Él es soberano y que siendo su hijo, pues a ti nunca te va a faltar nada. No estás creyendo en Dios, sino por el contrario, pues en las mentiras que te vende el mundo. Nuestra hermana es sobreviviente del huracán que acaba de pasar. Gloria a Dios. Y nosotros, hermano, aún como cristianos, creemos o deseamos tanto lo que el mundo nos ofrece, y no es que te ofrezca porque pues así te lo va a dar, pero donde quiera que tú veas, ve las redes sociales, ve las noticias, ve programas, ve pues lo que tú quieras ver en la tele, lo que te aparezca, te fomentan el deseo por el dinero, por las riquezas, por tener un dominio, por desear el ser hasta el rey, el gobernante de que tú quieras. Y tristemente, hermanos, sí, también pasa mucho dentro aún de los mismos cristianos. Pasa la avaricia, pasa el deseo cada vez más por el dinero. Por ahí dice un dicho, entre más tiene, más quiere. Y eso ha afectado, hermano. Un ejemplo que nos puede afectar a nosotros como creyentes en la iglesia. A lo mejor tu avaricia de tal vez de no querer ganar tanto, pero tu corazón está dispuesto a ofrendar. Si tiene alguien necesidad, ¿estás dispuesto a ir a llevarle el panecito, el cafecito, la despensa? ¿Estás dispuesto a ir a suplir esa necesidad? ¿Por qué? Porque creemos las mentiras que llenan nuestra mente, como decía, pues tengo que tener mi ahorro, ese ahorro que yo tengo es para mi familia, ese ahorro que yo tengo es para mis emergencias, lo que llegue a acontecer. Pero tu hermano, descalzo, sin qué vestir, sin qué comer, sin un techo, ni siquiera dónde bañarse, y nos hacemos como que no los vemos. Es que Dios no me ha dicho nada. No siento que Dios me diga que le tenga que dar o que le... Hermano, su palabra dice que al pobre tú le tienes que dar. Al que esté desnudo hay que vestirlo. Hay que dar de comer al hambriento. Pero atesoramos tanto a la avaricia en nuestras vidas, hermano, pues que no somos capaces de soltar lo que no nos pertenece, porque todo es de Dios. Malas enseñanzas contrarias a la revelación de Dios. Algo que muchas veces se adopta acerca del mundo, hermano, y esto varía dependiendo el lugar, la zona, el país en el cual te encuentres. Pero muchas veces vamos y adoptamos cosas del mundo, enseñanzas del mundo que enseñan culturalmente hablando, y las ponemos dentro de la iglesia. Un ejemplo, ahí viene el 2 de noviembre. Eso es dentro de la cultura. México es muy reconocido por esa fecha, el 2 de noviembre, ¿verdad que sí? ¿Qué celebran el 2 de noviembre? Se celebra celebran el Día de los Muertos. Pero ¿cuántas veces ese tipo de celebraciones, hermano, no se han adoptado? Pues no voy a decir que iglesias cristianas, pero iglesias que se dicen ser cristianas y las arropan con tal de tener a la gente contenta, ¿verdad? Es que nuestra cultura, es que el Señor aquí nos permitió estar en México y es algo que está de raíz. Eso no se puede dejar. Ahí está el anuncio acerca de lo de Halloween, ¿verdad? Esa enseñanza acerca de lo que se celebra esa fecha. Y esa no es ni de México, pero la arropamos, ¿verdad? Vienen celebraciones extranjeras y se arropan, y lo peor del caso es que dentro de la misma iglesia, vénganse a Halloween cristiano, ven a festejar con nosotros Halloween cristiano. Y sí, hermano, aunque parezca imposible de creer, difícil de creer, yo he vivido ese tipo de fiestas, ¿sí, Grace? Y pareciera muchas veces, hermano, hasta ridículo de mencionar ahorita en este tiempo de la clase, ¿no? O sea, hermano, ¿cómo vas a mencionar eso de Halloween, del Día de Muertos? Ah, pues es obvio, sí es obvio, pero a todos nos puede pasar, hermano. Así como a esa iglesia que dice que es una iglesia bautista, ¿verdad? Yo también he conocido diferentes iglesias evangélicas. Entonces, yo también he estado entre medio de esos asuntos, hermano. Y qué triste, ¿verdad? Como el enemigo viene y mete esa mentira, llena tu mente de esa mentira, diciéndote, pues, es normal, tú vas a glorificar a Dios. Tú vas a glorificar a Dios, solamente es la temática, pero mira, van a venir más jóvenes, va a venir más gente a la iglesia porque pues hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, ¿verdad? ¿Cuántos no han escuchado eso, hermano? Y han vivido ese tipo de experiencias dentro de la iglesia cristiana. Convicciones erróneas concebidas en la carne. Nosotros como cristianos mexicanos, hermano. Algo más por lo que, ya dejando a un lado las culturas, pero que también ya lo hemos hecho como cultura aquí en México y se nos conoce también por eso. Así como nos conocen también a los mexicanos por trabajadores muy aguerridos y que sacan el trabajo donde sea aquí en China, pero también estamos muy reconocidos por otro asunto negativo. Una convicción errónea concebida en la carne y que esto ha afectado incluso a los mismos cristianos. ¿Por qué creen que nos conocen también a nosotros los mexicanos? Disciplinados. O sea, Japón no sería todo lo que es y no sería reconocido si no tuvieran disciplina. Y contrario a Japón, acá en México, a nosotros los mexicanos se nos conoce por indisciplinados, sí, también. Por pleiteros, por... Hay varios puntos negativos como muchos buenos. Creo que tal vez haya más buenos. Quiero pensar, lo quiero creer. Pero bueno, más allá de ser mexicanos como cristianos, ¿qué convicciones hemos tomado concebidas en la carne? Para mí, que yo lo veo tanto en todos lados, fuera, dentro de los que no son cristianos y los que son cristianos, es la impuntualidad. Lo hemos arropado, o sea, ya no nos da vergüenza decir, ah, como buen mexicano, llego 5 o 10 minutos tarde. Y eso ya es temprano, tal vez media hora, una hora tarde. Pero lo hemos arropado tanto y se nos hace tan chistoso. Es que como buen mexicano, llegó media hora tarde. Cuando hacemos las mismas fiestas, ya saben que nosotros decimos una hora, pero empezamos a 10 horas después, hombre, ya se la saben. Entonces, y si nos parece chistoso, pues tal vez no le vemos nada malo, hermano. Pero arroparlo como cristianos y dentro del mismo servicio al Señor, que no nos importe llegar tarde por cualquier situación. O sea, sabemos las emergencias, sabemos las urgencias que tenemos, las cosas que nos pasan y caminamos bajo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no creo que sea que te quieras levantar a las 10 de la mañana a la hora que empieza el servicio, ¿no? La voluntad de Dios no es de que, ah, no, prefiero ir para aquí, a aquel lugar, a desayunar y ya llego una media hora, una hora tarde al servicio. No creo que esa sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que tú le sirvas con todo lo que eres. Y nosotros como mexicanos cristianos hemos arropado la indisciplina también como parte de nosotros. O sea, nosotros antes de ser mexicanos somos cristianos, somos de Cristo. Antes de viva México siempre es viva Cristo, viva el Rey, a Él le sirvo, a Él le adoro, a Él le exalto. No, viva México y soy indisciplinado. No, eso no es lo que quiere Dios en nuestras vidas. A Dios le plació ponernos en México, pero a Dios no le place que tú hagas todo lo que los mexicanos que no tienen a Cristo en su corazón, tú lo hagas. Porque antes de ser de México, eres de Él. ¿Amén? Siguiente punto. Podemos poner nuestra fe en ideas que no son verdaderas, o peor aún, que son mentiras. Y dice David Benner, es un psicólogo cristiano, data por ahí de los años 1980, y él menciona esta frase, de acuerdo a las vivencias como psicólogo cristiano tratando con cristianos, y dice: lo peor no es decir mentiras, sino que las vivimos. O sea, lo peor no es que tú digas una mentira, sino que la estás viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando vivimos en esa mentira, en esa burbuja, verdad? Como nosotros le llamamos. Como consecuencia, obtenemos que nuestros temores aumenten. Y quiero que leamos ahí en Filipenses 4:8. Él nos está recomendando meditar en ideas, meditar en pensamientos con esas características que mencionó nuestra hermana. Con esas características que glorifican ¿a quién? A Dios. Por eso cada acción que nosotros hagamos es necesario que nosotros meditemos. Todo lo que nosotros pensamos hacer, lo meditemos antes de hacerlo para saber si eso trae gloria a Dios. Otra de las cosas por las cuales somos afectados con temores en nuestra vida, pueden ser también experiencias del pasado. Experiencias del pasado por lo que hayas vivido en tu niñez, en tu juventud, en casa de tus papás. Y si simplemente porque nuestros padres vivieron experiencias traumáticas y pues eso afectó en la edad adulta. Somos afectados según las experiencias que hayamos tenido. Por consecuencia, obtenemos inseguridades. ¿Qué ejemplo nosotros podemos ver acerca de estas situaciones? Algo que hayan vivido nuestros padres y que nos hayan afectado tanto, que nos hayan traumado, que nos permiten pensar diferente a los planes de Dios. Por ejemplo, uno de esos yo creo que puede ser el temor en los jóvenes a casarse, ¿no? ¿Por qué? Porque papá y mamá tuvieron un matrimonio tremendo que, híjole, no me dan ganas de casarme. Para vivir como ellos, pues yo no me quiero casar, yo prefiero soltero para toda la vida. Pero la palabra de Dios nos muestra que el matrimonio es una bendición, ¿verdad? Y si tú quieres crecer y parecerte más al carácter de Cristo, cásate, hermano, cásate. Es la manera en que te desarrollas más tu carácter, desarrollas más el quererte bien, el querer ser imitador de nuestro Señor Jesucristo. Pero los jóvenes, no sé si alguno aquí ha llegado a pensar eso, o sea, ¿para qué me caso? O sea, pues, no, mejor así estoy bien, no vaya a ser que me vaya igual que tal persona o que tal, y tal, 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 tal. Y no vemos quién es Dios en medio de un matrimonio. Nos olvidamos de Dios. Nos alejamos con nuestro pensamiento. Se aleja rotundamente de Dios. Porque no estamos pensando en su voluntad, no estamos pensando en su soberanía, no estamos pensando en su poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crean ese tipo de inseguridades. ¿Por qué se crean ese tipo de inseguridades? Es lo más normal que nosotros nos pasa porque somos pecadores, estamos en este mundo caído y esas inseguridades se presentan desde que nosotros somos bebés. Mira, ahorita Mónica tiene a su bebé en brazos, ¿verdad, Rafael? Pero, bueno, ahorita vi que lo agarraron y no lloró. No sé si funcione mucho ese ejemplo, pero sí funciona y si no, va a pasar en algún momento. Lo pueden ver con Elizabeth. Elizabeth es un buen ejemplo, Elizabeth es un buen ejemplo. Elizabeth está con Ari, está con Martín. O está con alguien que conoce tanto como su abuelita, como el hermano Gil, su abuelo. Y está feliz, está contenta, está tranquila. Pero llegue usted y agárrela, ¿qué va a pasar? Va a llorar. Va a llorar, ¿por qué? Porque está llegando alguien extraño. Alguien extraño. Y ella, en su naturaleza, ¿verdad? Pues ella sabe que son extraños y por lo tanto pues no son confiables. Pero si su mamá la tiene en sus brazos, la tiene siempre en sus brazos, pues no va a llorar porque va a sentir esa seguridad. ¿Cómo los niños duermen mejor? En los brazos de mamá. En los brazos de mamá. Ahí se sienten seguros. Entonces, así como desde bebés tenemos esa inseguridad acerca de quién nos toma en los brazos y desconfiamos, sentimos, tenemos esa intuición de no estar con alguien confiable y lloramos, así mismo crecemos y llegamos a entender que no tenemos la capacidad para manejar la vida y entender al mundo. Pero también consciente o inconscientemente te sientes inferior. Porque aunque eres cristiano, tu identidad es dada por Dios. Y en nuestro estado de incredulidad, cuando nos alejamos de Él, no podemos experimentar tal seguridad. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Que nos mencionaba nuestra hermana Vero en la clase pasada. Creación de Dios, lo tenía todo, vivía ahí en el jardín del Edén, estaba feliz el chavo. Pero cuando él le falló a Dios, sintió esa sensación de inseguridad. ¿Por qué? Porque se había alejado de Dios, porque le había desobedecido. Es que me escondí de ti porque estoy desnudo. Me escondí de ti porque estoy desnudo, porque le falló a Dios. Le falló a Dios. Y en ese estado de incredulidad no pudo experimentar la seguridad que antes tenía antes de desobedecer a Dios. ¿Qué consecuencias hay del temor en nuestra vida? Y una de las consecuencias que pasan en nuestra vida es la toma de decisiones. Para todo tenemos miedo. Toma de decisiones, para todo hay temor. ¿A cuánto les ha pasado? Todo nos ha pasado. Tener miedo a decidir algo para nuestra vida. ¿Pero por qué tenemos miedo, hermano? A tomar decisiones que pueden afectar nuestra vida. En las circunstancias que vemos a nuestro alcance, ¿verdad? A lo que podemos nosotros hacer con nuestras propias fuerzas. Ahorita nos comentaba Daniel que viene de Monterrey, viene con su familia, aquí está trabajando, pero probablemente Daniel pudiera haber tenido miedo de tomar la decisión de salir fuera de su confort. Conoce Monterrey, de ayer es de Monterrey, ¿verdad? Él es de Monterrey y se puede haber quedado allá y no salir de su zona de confort porque pues allá lo conoce todo. Y pudo no haber tomado la decisión de haber salido de esa ciudad. Pero, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad de que estamos tomando una buena decisión? Sabiendo que tú eres quien. Así es. O sea, cuando tú tienes la seguridad de que eres hijo de Dios, sabes que estás caminando bajo su voluntad, que estás caminando bajo su soberanía y que venga lo que venga, tú dependes de Él. Que no importa si tomaste esa decisión, dependes de Él. Tal vez si Dios le dice a Daniel, Daniel, no, te tienes que regresar a Monterrey. Bueno, pero Él está siendo hijo de Dios y solamente lo estoy poniendo así como un ejemplo sencillo para que lo puedan entender. Cuando tú eres hijo de Dios, las decisiones que tú tomas, la tomas con la confianza en Dios. Ojo, son decisiones que son opcionalmente pues buenas para tu vida, ¿verdad? O sea, que sabes que pueden traer una, pues sí, una bendición para tu vida, para tu familia. No, si te dicen, ve y tírate allá del cerro, ¿verdad? Ah, no, sí, yo decido tirarme del cerro porque yo dependo de Dios. No. O sea, hay que dejarlo en claro. Pero las consecuencias del temor, ¿cómo pueden afectar mi vida dentro de la iglesia? Ok, o no sirves de todo corazón o simplemente no estás sirviendo, ¿verdad? Existe ese temor de que, híjole, pues si yo llego a ser maestro de niños, pues como mira, no, tal vez no, pues yo como que quiero entrar a la alabanza, pero no me animo a decir nada, yo quiero, pues no sé, a cualquier ministerio que tú veas, o cualquier actividad que tú veas dentro del servicio de la iglesia, el temor también afecta a ese tipo de decisiones. Recuerden, y lo veíamos anteriormente en otros temas que veíamos en las clases, o sea, nunca te vas a dar cuenta qué don tienes para servir, para darlo al servicio de Dios, si no te lanzas a algo. O sea, si tú caminas bajo la voluntad de Dios, Él va a decir, no, por aquí no es, o simplemente aquí es. Dios es quien nos dirige, hermano, y dependemos totalmente de Él. Pero las consecuencias del temor en nuestra vida, en las decisiones que tomamos respecto al ministerio, pues nos afecta en eso, en que no nos animamos o a nada o a poco. No existe o no está esa pasión por servir a Dios. Eso es lo que ocasiona el temor, el pecado. Nos aleja de Dios, nos hacemos muy minimalistas con Dios y es que intentamos ocultarlo, nuestro temor y nuestras inseguridades. Nosotros como humanos, ¿verdad? Y en esa situación preferimos perder antes de que nuestro ego sea quebrantado. Tendemos a ser buenos humillándonos a Dios y pésimos cuando se trata de humillarnos ante nuestro prójimo. Hemos hecho servicios de oración, ¿verdad? Y qué bueno es y qué agradable es cuando pides peticiones por cosas que tú has fallado, que reconoces que has fallado, que le estás fallando a Dios. Que no nada más vienes y le pides a Dios, ah, no, pues que el Señor me bendiga y que el Señor me ayude con esto y me ayude con el otro. Pero pareciera que nunca tienes problemas personales. Pareciera que nunca hay problemas dentro de tu vida personal ni en tu intimidad con Dios. O sea, pareciera que caminaras perfecto, pero en realidad no, nadie lo somos. Nadie caminamos perfecto. A mí me, y lo menciono, siempre lo menciono. Cuando yo llegué aquí y llegué a un servicio de oración, que el pastor pidió oración por una petición, ¿verdad? Que pidió, pero por algo en especial, en lo cual él veía que estaba fallando. Pues yo me quedé así de seis, ¿no? O sea, el pastor está pidiendo oración porque él ve que está fallando en esto y él quiere honrar a Dios. Y yo se lo digo, a lo mejor muchos de ustedes están creados así, que crecieron en una iglesia bautista, que siempre se han congregado en iglesia bautista y que los pastores, pues probablemente todos sean así o no. Pero yo no crecí así, o sea, yo veía a los pastores como un Superman, o sea, ese sí es Superman, pues los pastores no pasan por mucho, ¿no? Ellos no fallan, ellos traen la unción. Así fui criado yo, hermano, sí, así fui criado yo. Pero no nos damos cuenta que, nunca me di cuenta que todos somos ungidos de Dios y que tanto el pastor y como usted y como todos los que somos miembros de la iglesia, que somos hijos de Dios, necesitamos unos de otros. ¿La diferencia cuál es? Pues sí, que el pastor lo ha puesto para alimentarnos, para guiarnos a través de su palabra, pero él también necesita de nosotros como nosotros necesitamos de él. Nosotros necesitamos esa consejería, ese apoyo, pues el pastor también necesita un consejero, necesita un apoyo, necesita que le diga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? Etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nuestra debilidad, el temor, trata de ocultar nuestras inseguridades. Trata de ocultar nuestro mismo pecado. Y muchas veces se piensa en cubrir esa necesidad solamente con leer libros, con escuchar alguna que otra prédica, este me va a hacer de mucha bendición, etcétera. Pero pues no hay nunca esa humillación delante de Dios. Dice, nadie puede curar su orgullo leyendo libros ni aprendiendo doctrinas que no practica. Y eso lo genera el orgullo, hermano. El orgullo es la vestimenta para cubrir el temor y la inseguridad. El orgulloso posee un sentido o valor agigantado sobre sí mismo. El orgulloso también es muy débil en cuanto a sus emociones. El orgulloso tiene un valor muy alto sobre sí mismo. Es el papas fritas, ¿sí? Para los que no lo entiendan, ¿verdad? Es aquel que se siente el mejor. Pero el que se siente el mejor, el intocable, ese mismo orgulloso también es muy débil en cuanto a sus emociones por cualquier cosa. Incluso dentro de una misma predicación, que el Señor esté hablando y que diga, es que yo pido esto de ti, necesito que cambies esto. El orgulloso, pues obviamente no se va a humillar, no va a ser receptivo a ese mensaje por parte de Dios, sino por el contrario, se aleja más, porque es débil en cuanto a sus emociones, porque el pastor lo está diciendo por mí, eso es solamente por mí, esa pedrada el Señor le diseñó solamente por mí. Y todo lo toma personal. El orgulloso todo lo toma personal. Todo es en contra de él. Todos están en contra mía. Nadie me quiere. Todos me odian. Pero esto es lo mero bueno, hermano. A pesar de todo esto que hemos visto y todo lo que puede ocasionar el temor en la vida de nosotros, aún como creyentes, existe una cura. La cura del temor, de la inseguridad y del orgullo. Y quiero que leamos ahí en Mateo 11:29. La falta de paz en nuestras vidas se debe a la falta de humildad. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo? Sean humildes, como yo soy humilde. Como yo soy humilde, quiero que tú también así lo seas. Por eso no hay paz en tu vida, porque se debe a una falta de humildad. Filipenses 2, versículos 3 y 4. La humildad, hermano, no tiene nada que probar, tampoco que temer o que esconder. Nada nos puede dar más seguridad que nuestra identidad en Cristo. Amén. Santiago 4, 6. En la clase anterior nosotros vimos que el origen primario del temor del ser humano es su lejanía de Dios, y lo repetimos ahorita al inicio. Entonces la salvación final de este mal tendrá que venir siendo lo contrario a eso, que es ¿qué? Acercarme a Dios. Tiene solución. Él es la cura. Santiago 4:6, ¿lo puede volver a repetir, hermana? Por favor. Al que se humilla, al que se acerca a Dios, encuentra gracia. Isaías 66:2. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. La palabra es una espada de dos filos. Y si la palabra penetra, penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, hermano. Y hace la obra. Por ahí decía un hermano, la Biblia es la única arma que dispara, y en lugar de matarte, te da vida. Isaías 57:15. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, de aquellos que se humillan, de aquellos que se quebrantan ante mi palabra. Yo estoy dispuesto a darles esa gracia para con ellos. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios, hermanos. Estamos pasando un proceso de alejamiento de Dios. Esa es la enseñanza de hoy, que Él puede curar ese temor. Él puede curar esa lejanía de Dios. Él puede sanar ese orgullo, puede quitarlo, lo puede limpiar, hermano. Y esa es la única opción que tienes para que nosotros como cristianos podamos tener paz, podamos sentirnos seguros, así como en los brazos de mamá, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos. Así en los brazos de nuestro Rey, de nuestro Padre Celestial, sentir esa seguridad y esa libertad. En esa cercanía a Dios, donde nuestros temores disminuyen y aumenta nuestro sentido de seguridad y de libertad, hermano. Glorificamos a Dios cuando estamos cerca de Él. Glorificamos a Dios cuando nos entregamos a Él. ¿Y de qué se trata nuestra vida? De glorificar a Dios. De eso se trata nuestra vida, hermano. No importa si ahorita hemos llegado con muchas faltas que no han glorificado a Dios a lo largo de nuestra vida. Importa que hoy Dios nos dice, es tiempo que me glorifiques y que te acerques a mí. Si has llegado hasta este día es por mi misericordia. No es por tus fuerzas, no es porque tú has querido, no es porque tú lo has pensado, no es porque tú lo has deseado, sino por mi misericordia, sino por mi amor, porque yo merezco toda la gloria. Esa es la enseñanza del día de hoy, hermano. Cosas que pasan en nuestra vida como cristianos, pero damos gracias a Dios porque Él está atento de nosotros, porque Él nos ama y nos lo demuestra, hermano, a través de su palabra cada día. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Cuídense mucho.